El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Tania González. Dirección, Patricio López.
Buenos días, estimados y estimadas auditoras que a esta hora sintonizan la 102.5 FM o en radio.uchile.cl o en YouTube nos están mirando. Ahí aprovechamos de saludar a todos los que siguieron después de Radio Análisis en este programa del jueves 19 de diciembre, donde se esperan unas máximas que bordeen los 33-34 grados. Aquí había una diferencia entre algunos que decían que iban a haber 33 y otros 34. Aún así, son altas temperaturas, así que hemos elegido ropa veraniega para poder llevar este día. Y además, cuando son las 10:02, trajimos panoramas para los próximos días, porque sabemos que algunos niños y niñas han salido de vacaciones y las familias tienen que pensar en qué hacer los fines de semana con ellos. Pues bien, tenemos una furia del libro. ¿Conocerán ya esta feria que invita a editoriales independientes a reunirse y hacer una serie de actividades, en este caso en el Centro Cultural GAM, este fin de semana? Y por 4 días vamos a tener la posibilidad, en vísperas de Navidad, de pensar en algún regalito para nuestros cercanos que este 24 de diciembre van a estar con nosotros y vamos a poder pensar entonces en que la lectura es una opción como regalo. Claro que sí. Imaginar, crear, pensar, reflexionar, es todo lo que podemos hacer con los libros y sabemos que este programa también es muy partidario de ello. Pero antes vamos a comentar sobre una exposición, Ver de Noche, que nos va a invitar a hablar de nuestra historia, de la memoria, de la identidad, con el artista visual Cristian Inostroza. Todo eso se nos viene en este programa. Vamos a partir con música. Gondwana.
Sabes que es verdad el sentimiento original. Tú sabes que es verdad, sí. Tú lo sabes bien. Sabes que es verdad. Tú sabes, tú sabes, tú sabes. Quiero escapar contigo a algún lugar. Me apesta esta ciudad. Todo, todo es tan típico, excepto tú. Sabes que el amor existe, oh, y sabes si es verdad el sentimiento original. Y sabes que es verdad, sí, tú lo sabes bien. Sabes que es verdad, tú sabes, tú sabes, tú sabes muy bien. Conmigo yo resistiré. A meditar sobre música y pensar en Dios. Tu piel morena me da inspiración. Música reggae que puedes cantar, música reggae que puedes bailar, música reggae que te hace pensar que tú sabes que es verdad y sabes que el amor existe. El sentimiento original. Tú sabes que es verdad, sí. Tú lo sabes bien. Sabes que es verdad. Lo sabes, lo sabes, lo sabes muy bien. Oh.
One to them, living, so let it flow. Road wide, tell them, so let it flow. Hey, so not to dread of it, I tell them, so it flow. Hey, 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 so let it flow. Yes, me feel nice from head down to toe. I want a for the money and two for the show. I try to get ready, therefore on the go.
Tú sabes que es verdad.
Ayo, ayo, me say that to yo, yo.
Tú sabes, tú sabes, tú sabes.
Estamos de vuelta después de escuchar a Gondwana con Sentimiento Original y tengo a mi lado a Cristian Inostroza, quien, como dije hace un instante, nos viene a contar de algo que está pasando en el Museo Nacional de Bellas Artes y que compete a su autoría. Pero antes de pasar a eso, precisamente, quiero poder, y cómo no, aplaudir lo que ha sido este doble premio que has obtenido a mediados de año en el Festival de Lebu, de cine de Lebu, a propósito del cortometraje documental La Aurora de Chile. Te felicitamos y quería nada más saber qué te parecía estos reconocimientos. Tú hiciste ahí una intervención, pongámosle igual como llamamos a la obra, en Instagram en torno al premio. Sí. Contabas un poco ahí lo que pensabas, pero para que los auditores también sepan qué te ha parecido esto.
Bueno, Mari, a toda la gente que nos está escuchando, un abrazo, un saludo a todos, muchas gracias por la invitación. Y sí, ha sido un año súper ajetreado, muy bonito como poder recibir estos reconocimientos, que más que el reconocimiento como solo a mi trabajo, es un reconocimiento colectivo con la gente con la que trabajo, y también lo de la Aurora de Chile, que me interesaba mucho visibilizar la historia de esta población de Concepción emblemática, que uh-huh. le ganó terreno al Biobío. Ellos ni siquiera son una toma de terreno, sino que lo que hicieron fue rellenar con los escombros de los terremotos, uh-huh. De los distintos terremotos, y hacer su propia población. Tienen su cancha de fútbol ahí del Huracán de Concepción, que debe ser el equipo más exitoso amateur, primer campeón del 2003, campeón nacional, muchos reconocimientos. Entonces había estas ganas de visibilizar su historia porque hay un problema muy grande de que están perdiendo su territorio, la especulación inmobiliaria, están tratando de sobrevivir, y una forma de, bueno, yo creo en el arte como una herramienta política de transformación. Y por lo mismo registré todo, me hice un vecino más. Yo siempre digo, mi población, todas las poblaciones, yo vengo de la Villa Comercio 2, Millalemu, San Gregorio, La Granja, esos son mis territorios. Y siempre cuando voy a otros territorios, me siempre...
Tratas de hacer un trabajo etnográfico, casi.
Sí, conocer.
Sumergirte en el...
Exacto. Lo que hay de mí en otros y lo que hay de otros en mí.
Exacto.
Y creo que habían historias paralelas. Vengo de una familia que viene del sur, de Osorno, Melipulli, mi familia es gente chilota.
Claro.
Entonces, como que todas estas historias de migración me interesan mucho y... el reconocimiento, doble reconocimiento en el Festival de Cine en Lebu, que creo que es un gran festival que ha ido creciendo con el tiempo. No solo me dedico a artes visuales, exhibiciones en galerías y museos, sino que también hago otras cosas.
Otro tipo de disciplina.
Esto es parte del arte colaborativo, como se dice, hacer esta película. Así que prontamente yo creo que va a estar libre. Por ahora está en el ciclo festivales, así que prontamente la van a poder ver.
Eso. Sí, bueno, vamos a pasar rápidamente a lo que íbamos a comentar, lo que está pasando hoy en el Museo Nacional de Bellas Artes, esta muestra que consta de una serie de obras que dialogan entre la escultura de mármol y bronce, terracotas y sobre relieves además presentes en este espacio, desde una visión crítica. Y se viene a criticar a los cánones fundantes del país. Y nuestra memoria reciente, lo decíamos al inicio, íbamos a hablar de memoria e identidad. ¿Por qué se elige ese foco? ¿Por qué hoy presentar nuestras oscuridades y a la vez a nuestra historia, al mismo tiempo?
Sí, a mí me interesa mucho interpelar la historia oficial con mi trabajo, que sea incómodo, ¿no? Están estas esculturas, ¿no es cierto?, que son parte de la colección fundacional del museo, que varias de ellas fueron recuperadas porque fueron robadas por la dictadura, que de hecho varias estaban en la escuela militar, uh-huh. Y hubo un trabajo de recuperación de algunas de esas piezas. Y nada, Gloria Cortés, se le ocurrió esta locura, uh-huh. Me propuso, ¿por qué no intervienes este patio, Patio Paulonia, que hace poco se abrió? Que una parte, una parte ahora muy importante del museo, como que se abrió este patio, y que contiene todas estas esculturas, que la mayoría son de mitologías griegas, no sé, hay bustos de emperadores, no sé, de la historia oficial occidental. Entonces me parecía importante como mezclarlas con mis obras, uh-huh. con mis trabajos, en esta clave elegante, ¿no es cierto?, como de escultura clásica, ver de qué manera mis trabajos podían dialogar con esa colección y interpelar esa historia oficial desde esta historia que también tiene que ver con lo que yo te hablaba, como de la historia de Chile, de las poblaciones, de los champurreados, de los mestizos. No me gusta tanto esa palabra, pero uh-huh. para que la gente lo comprenda, que es la palabra más conocida, ¿no es cierto? El mestizaje, ¿cuáles son los recovecos de ese mestizaje? ¿Cuál es la historia de esto de ser chileno? ¿Qué es ser chileno?
Estamos viendo en imágenes, a los que nos siguen por YouTube tendrán la posibilidad de ver cómo están dispuestas estas obras y la forma en que han sido intervenidas. Por ejemplo, estamos mirando ahí la figura de Diego Portales con una varilla de bronce inserta. Ahí vemos la Constitución con un agujero.
Sí, esas dos son las dos propuestas constitucionales claro. fracasadas. Las propuestas fallidas. En el taller estaba como, tenía estos dos libros, empecé a escarbar y ya empezó a aparecer un trabajo, claro. una obra, y se me ocurrió ponerlo en este guerrero herido, que es el Galata Morente, que es una escultura clásica, muy, muy conocida, muy famosa. Una copia, la copia de mármol que está en el museo, y claro, este guerrero herido, derrotado, mirando estas dos constituciones con esta perforación. Sí. Y también una parte importante de lo de Diego Portales es que, con Francisca Solovera, bueno, y un equipo que tengo, generamos un proyecto que fue Escanografía, el legado Portales, uh-huh. que lo que hice fue escanear el monumento de Diego Portales en 3D, uh-huh. completamente. Diego Portales, se podría decir como un prócer de la patria, ¿no?
Sí.
Muy polémico, pero nada, como que me interesaba esa escultura por los balazos que tiene. Está lleno de balas. Uh-huh. Tiene varios impactos de bala en su cabeza, sobre todo, perpetuada en el golpe de Estado.
Sí.
Y nada, esta redención que hace Pinochet con la figura de Diego Portales como para validar el golpe. Luego, ¿no es cierto?, la moneda queda inutilizable, uh-huh. y la sede de la dictadura es en la UNTAD 3, que luego pasa a ser el renombrado edificio Diego Portales. Entonces, sí. me interesa que se piense en esas figuras, esas marcas históricas. Me interesa mucho como que la gente pueda comprender su propia historia. Creo que hablamos muy poco de esto, uh-huh. y me interesa que el arte genere estas discusiones.
Sí. Si tú tuvieras que decir qué nos quieres decir al tener a Diego Portales ahí presente, sé que lo has dicho ahora, pero ¿qué esperas que la gente interprete? A la hora de verlo, además intervenido actualmente, digamos, sí. Ya él está en su propia, ¿cómo se puede decir? ¿Cómo dialoga finalmente lo que trato de decir el pasado y el presente en la intervención misma?
Sí, mira, yo la verdad, más que comunicar como lo que quiero decir, más me interesa generar preguntas.
Yeah.
Me interesa que la gente reflexione en torno a su historia. Cuando el presidente sale hablando, todos los presidentes cuando salen hablando hacia al país, en el fondo sale la figura de Diego Portales,
claro,
que es el único no presidente de la Plaza de la Constitución. Es una escultura media romana, muy rara, como una especie de Avenger, como un héroe. ¿Por qué tan así? No sé. Siempre pienso como estas luces, como ¿por qué tan iluminado? Me gusta ver su oscuridad. Quiero saber qué me interesan mucho esas sombras, ¿no? Uh-huh. Entonces me interesa mucho, me puse a investigar dónde vienen los balazos, quién era Diego Portales cuando era estudiante, hace muchos años atrás. Uh-huh. Y ahí empezó toda esta investigación. Me interesa mucho esto de cuestionar esta linealidad del tiempo. Nosotros nos enseñan en el colegio que, como una línea de tiempo, ¿no es cierto?
Sí,
hecho tras otro. Y nuestra gente, el pueblo mapuche, tiene una concepción distinta del tiempo, mucho más cíclico, enraizado en los ciclos de la naturaleza, ¿no es cierto?
Procesos.
Claro, cosas más espiralescas, más circulares. Silvia Rivera Cusicanqui, una pensadora boliviana, ella siempre plantea el Kemnaira, que es un aforismo aymara, que dice algo así como que la única forma o por lo menos lo que contiene eso es como este conocimiento de que la única forma de orientarnos en el presente es mirar el pasado, pero el pasado está frente a nosotros, no está atrás de uno. No es como que vamos avanzando,
claro,
y vamos dejando atrás ese pasado, sino que en realidad el pasado está frente a nosotros, como que es lo único que nos puede orientar en el presente. Entonces son esas reflexiones que a mí me han transformado. También este reconocimiento cuando habló de los mestizos, ¿no es cierto?, o de los champurria, como ese reconocimiento de nuestro ser indígena, de nuestras familias. Es como que, por lo menos desde mi punto de vista, creo que existen artistas mapuche, artistas que vienen del mundo popular, que son los mundos que me constituyen.
Y te inquietan.
Y me inquietan, claro, como que me interesa mucho ver cómo este conocimiento interpela la oficialidad. Estas esculturas que están ahí, que son como la estética occidental, el canon, ¿no es cierto?
Claro.
Entonces, ver de cómo dialogan. Hay varias cosas también en la exposición que son huellas de resistencias populares. Ocupo los balines disparados por la policía para revuelta, para hacer collares. También hice, no sé, una intervención que se llama Volver.
Volver.
Que, nada, seguramente, todavía no lo... Porque, mira, una de las intervenciones más fuertes fue meter una cámara endoscópica en el monumento. Y yo quería ver cómo se ve el monumento por dentro. Y ver incluso esa ilusión de buscar esas balas del golpe de Estado, si es que las contiene realmente el,
claro,
ya que está impactado de balas, varias de ellas deben estar dentro del mundo. Entonces, quería juntar esas balas del 73 con los balines del estallido social, más como un acto de rebeldía, sino que más bien como un acto de una pregunta, de qué pasa como si junto estas balas con estos balines, volver a esos estados de represión, pensarnos también como, más allá de tener una postura en relación al estallido, pensar el estallido, pensar lo que sucedió hoy en las calles.
Sí, bueno, ahí aportar también lo que fue este gladiador herido para ti y poner las propuestas constitucionales debajo. Lo quiero decir como gráficamente para quienes solo nos están escuchando, que nos ven, lo han podido apreciar en las imágenes que han salido en YouTube, pero está un gladiador herido y bajo él las dos propuestas constitucionales, además agujeradas. Él mira las propuestas constitucionales con enojo, además. Entre que enojo, entre que a punto de morir, o ya así rendido. En palabras de la investigadora Claudia Cofré, que me pareció que describe muy bien la obra, la propuesta va en la línea de que si vamos a ser devorados por la fiebre de la historia, al menos rindamos cuenta de ello, que es un poco lo que tú nos mencionabas, ¿no?
Sí.
Pensar a estos grupos que se empeñan en hacer frente a la historia.
Sí. Sí, de hecho, cuando tú entras a la muestra, va a haber, va a haber la muerte de Diego Portales, que es una pintura, es un pastel, de hecho.
Ya. Yeah.
Que estaba en la colección, la pedí que saliera para poder ocuparla. Y cuando tú entras, ya empiezas a ver huellas de la revuelta. Hay un grabado de una huella de una barricada, de huellas de barricada que quedan en el suelo. Me interesa mucho ver esas huellas como cicatrices.
Yeah.
Entonces tú, cuando entras a la muestra, al medio escuchas de una olla de parlante que hay al medio, testimonios de decenas de personas que hablan sobre su vida, como del mundo popular. Son grabaciones que yo hice en mis distintos viajes a distintas poblaciones.
No necesariamente entonces la región metropolitana.
No, son gente de Chañaral, del sur.
Descentralizado, además.
Claro, y de las periferias de Santiago, que es un proyecto que yo hice que se llama Recomposición Periférica, donde la gente, yo grabé, esto parte de toda mi población, todo parte siempre en mi propio territorio y después se va extendiendo a otros lugares. Lo que hice fue grabar a todos mis vecinos, por lo menos a 20 vecinos, de qué quieren hacer público. Fue una intervención de arte sonoro donde después a las 7 de la tarde, con los mismos parlantes de mis propios vecinos, yo sentía que no se estaban juntando, que había muchas estas poblaciones dormitorios. En mi población, cuando yo era chico, había mucha actividad deportiva, organización, y cada vez la forma de la reproducción de la vida que tenemos en este Chile actual ha ido transformando esos espacios como en poblaciones dormitorio, y me interesaba que nos comunicáramos. Yo sabía que todos teníamos grandes equipos de sonido en la mañana, donde el reggaetón, la cumbia, uno cuando está haciendo aseo, que escucha al vecino metalero, al rapero, ahí bien fuerte. Y yo dije, hay aquí tenemos un equipo de sonido alucinante, ¿por qué no lo ocupamos para otra cosa? Que sea, esto también es comunicarse, mostrar a todo volumen mi la música que a mí me gusta.
Claro.
¿Por qué no hablar? Entonces, hicimos sonar en mi barrio, a las 7 de la tarde prendimos todos los parlantes de todos mis vecinos, y ese proyecto se llevó a distintos lugares del país. Fue un proyecto también financiado, igual que esta exposición, financiado por el Fondart, Fondart Nacional de Creación, y también los distintos territorios iban hablando y qué pasaba ahí. Entonces, generó como una, se podría decir, una metodología de comunicación, de expresión en los barrios, y eso lo hice en distintos barrios. Entonces tengo un archivo de cientos de
testimonios. ¿Reutilizaste esto para una nueva intervención?
Claro, ver cómo estos sonidos, estas palabras, estos no solamente lo que dicen, sino que cómo hablan, que su tono de voz.
Sí.
Cómo eso se dialoga con el Galata Morente,
claro.
Cómo dialoga con el David. Hay una cabeza del David que es como un ícono del arte mundial, una reproducción del David. Cómo dialoga con el rostro de Rayén Montenegro, esta actriz, que es una amiga entrañable con la que hemos trabajado durante muchos años. Yo tengo toda mi admiración por la Rayén, es una gran actriz, una gran artista, también cineasta, está haciendo sus trabajos, y siempre trabajamos colectivamente. Entonces, hice un retrato de ella con un charilonco y un charipel hecho de balines y monedas de 100. ¿Tú sabes que la moneda de 100? Bueno, lo que está ahora en Austria.
Hagamos un link.
Sí, claro, el link del...
En paralelo hay otra exposición, le vamos a contar a los auditores, que se llama Poetics of Power.
Sí.
Y está en un museo austriaco. También de Cristian, por lo que lo felicitamos, el poder hacer este trabajo y aparte llenar espacios internacionales. O sea, cuéntanos un poco, este link, para que entendamos también.
Sí, mira, como lo de Rayén, estábamos hablando de este rostro, cómo cómo dialoga con el David, cómo esta estética occidental dialoga, ¿no es cierto?, como con nuestros rostros, y nuestra historia. Ha sido súper interesante el paso por Europa. Todo partió en la Moderna Galería de Ljubljana, Eslovenia, donde Daniela Berger, curadora chilena y croata, que ahora trabaja en el Museo de Bellas Artes, hace poquito está trabajando ahí, Nada, también ella se ha interesado mucho por mi trabajo y llevó una exposición de dupla con la Patri Domínguez y yo. Y nada, como que estaba centrado en otras acciones que tengo. Y una de ellas es Liberar, que es una performance, que
sí.
Es parte de una performance, donde yo lo que hago es como con un martillo, un fierro como un tubo.
¿Ya?
Lo que hago es como con las monedas de a 100, ponerla en el tubo y romper las monedas de a 100, liberando a la mapuche, que está en la moneda de a 100 chilena, que dice República Chile de Pueblo Originario.
Sí.
Liberar a la imagen de esa mujer mapuche que está ahí. Entonces hice esta performance, partió muy en el mismo territorio aquí, acá, uh-huh. pero se lo llevé allá a Eslovenia, y la gente del Kunsthaus de Austria, del Kunsthaus Graz de Austria, la curadora se fue a la muestra, le gustó mucho y llevó esta obra ya con un montaje mucho más
elaborado,
con mucho más recursos, los recursos que tienen allá en Europa. Pero estoy muy agradecido de que estos trabajos se difundan en otros países con exposiciones que tienen esta carga política y que también me ha
hecho... Y hablan de nuestro país también.
Sí, estás claro.
Llevando el nombre de nuestro país afuera,
sí.
Y viceversa, también adoptando tu...
Sí, me interesa que la historia del pueblo mapuche se conozca y que también se debata sobre eso. En el caso mío, Huilliche, como mi familia del sur, como me interesa mucho que esto se como que salga a la luz. Y creo que hay una cantidad de artistas mapuches que han proliferado en los últimos 10, 15 años, que creo que es muy muy potente el trabajo de que están en los grandes museos y bienales, que se difunda estas historias, estas formas de vivir otras, no las comunes y corrientes, no de la, y también se interpele la historia oficial, pues, uh-huh. en el mismo territorio, ya mismo en Europa.
Sí. Por eso yo hablaba de que además tú qué adoptas de otros lugares. Como tú mismo dices, se hizo algo más elaborado al pensarlo, sí. en ese tipo de espacio. También, ¿qué pasa contigo cuando pasa eso? También.
Sí, cuando hay más recursos, creo que se pueden hacer cosas más potentes, sí, uh-huh. sin duda. Pero también creo que el roce que se da con otros territorios es, no sé, por ejemplo, cuando estuve en la Moderna Galería conocí a Udeido Collective, uh-huh. que es un colectivo del pueblo papua de Indonesia, que somos amigos ahora, uh-huh. Siempre estamos conectados, y ese intercambio que se da como de su pueblo con mi gente, con la gente de mi población, contar las historias, decir como, no sé, en nuestras poblaciones, cuando tú vas a donde vecinos y vecinas conversas, siempre hay una abuela indígena, siempre hay una tía que vive en el norte, que es aymara, mi tía aymara, y yo soy chileno, pero también... soy aymara, soy chileno, también,
claro.
Eso también es parte de mí, no solamente como la parte blanca de este mestizaje, sino que también estas historias que han sido como borroneadas. A mí me interesa que se muestren, se visibilicen esas historias. Entonces, compartir con, por ejemplo, con los Deudo Collective, las historias cruzadas, o sea, muy parecidas, también ese blanqueamiento de su pueblo, el borroneo de su pueblo, de sus conocimientos.
Es una tremenda oportunidad.
Prácticas. Claro, como que también viajar a otras latitudes nos da la posibilidad de como poner en perspectiva nuestra realidad.
Claro. Bien, se nos fue la hora, 10 y 30 minutos. Mañana, no voy a dejar de decirlo, mañana va a estar Cristiana acompañando la visita en el Museo Nacional de Bellas Artes, porque de eso más que todo vinimos a hablar, aparte de lo que está pasando fuera del país, pero... si usted quiere ver esta muestra, va a poder hacerlo con él. Cuéntanos.
Sí. Mañana viernes. Eso, mañana viernes a las 5. Invito a todas, todos, todes a que me acompañen a esta visita guiada. Van a poder conocer Ver de Noche, esta exposición que está en el Museo de Bellas Artes, en el Patio Pauronia. Muy invitados.
Eso, nos vamos a la pausa y volvemos.
Quiéreme hasta que me desoriente, hasta que me desencuentre, hasta que me desaprenda. quememos los álbumes de fotos, desprogramemos pilotos automáticos y agendas. Quiero que arranquemos desde el vamos, hacer de cuenta que estamos tú y yo solos en el mundo. Rebobinar hasta que el inicio, hasta el mismo precipicio por el que caímos juntos. Para empezar tú y yo de cero, como hace tanto, tanto. Hasta que nos den a los dos de nuevo el cinturón blanco. El cinturón blanco. El cinturón blanco. Vuélveme a pasar tus coordenadas que me diste equivocadas por ver si yo desistía. Vuelve a colocarte las horquillas que yo dejé en tu mesilla cuando ya se hacía de día. Tropecemos como principiantes con la misma piedra que antes prometimos no pisar. Oh, para empezar tú y yo de cero, como hace tanto, tanto. Hasta que nos den a los dos de nuevo el cinturón blanco. A los ojos en el ruedo, con el puñal entre los dientes.
Música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta. Perdidos en el espacio, todos los lunes a las 22 horas en el 102.5 de la Radio Universidad de Chile.
Hola, soy Janet Salinas. Juntémonos cada sábado de 13 a 14 horas en Savia y Raíz del Folclore Chileno. Música, invitados y panoramas. Savia y Raíz del Folclore Chileno. Todos los sábados a las 13 horas en el 102.5 FM. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria, un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Cumplimos 13 años comprometidas y comprometidos con la salud de Chile. En cada conversación ciudadana saludable de jueves y junto a numerosas y numerosos actores, nos concentramos en la educación, promoción y comunicación de la salud como una herramienta que democratiza los conocimientos y las experiencias de la academia, la clínica y la ciudadanía. Soy la periodista Cecilia Espinosa y quiero invitarles a escuchar cada semana A Tu Salud. Y juntas, juntos y juntes hablamos sobre ciencia, salud y vida. Todos los jueves de 11 a 12 en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en la señal en vivo y en volver a escuchar de radio.uchile.cl.
Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud. Del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas. No te pierdas Debate Social, el programa de conversación y debate que analiza la realidad nacional, especialmente en el ámbito social.
Hola, soy Luis Mesina, conductor del programa Debate Social que todos los días viernes a las 16 horas se transmite a través de Radio Universidad de Chile. Te invitamos a participar y a escucharnos.
Acompáñanos y sé parte del diálogo que marca la diferencia. Viernes, 16 horas, en Radio Universidad de Chile.
Estamos de vuelta en Semáforo junto al director de La Furia del Libro, Simón Ergas. ¿Cómo estás, Simón?
Hola, Tania, bien, ¿y tú?
Preparando, imagino, todo para... para hoy, para mañana, para pasado, para...
La verdad, a esta altura ya está todo preparado.
Ah, me gusta saber eso. Me gusta, no hay que asustarse.
O no.
O no, claro. Pero si quieres, no. No, qué bueno. 160 editoriales independientes se reúnen en... editoriales argentinas, chilenas, españolas. Se reúnen a partir de hoy hasta el domingo en el Centro Cultural GAM. Y nos prometen muchas actividades. Cuéntame primero cómo ves el hecho de que se reúnan nuevamente estas editoriales independientes. ¿Qué significa también para ellas el estar en un espacio así, pensando en cómo se mueve también la industria? Volvamos a insistir en eso.
El origen de La Furia era realizar esta reunión de editoriales para compartir público entre editoriales muy pequeñas, muy emergentes, que a veces no estaban ni en librerías, sí, que no tenían acceso a prensa. Hoy, a 15 años de la primera Furia, la cosa ha cambiado. Entre la editorial independiente hay una muy fuerte, una bien grande, pero lo bonito es que siguen apareciendo estas pequeñitas. Y en esta reunión comparten el público. Cuando viene alguien a buscar el libro que vio en la prensa, no sé, de editoriales más grandes o de autores más conocidos, se toma el tiempo, recorre La Furia y de repente se encuentra una joyita de esa editorial que tiene dos libros publicados.
Claro.
Entonces esa es la idea de que no haya ni un stand más grande que el otro y que estemos todos juntos ahí.
¿Y qué opinas del reconocimiento de este evento a 15 años ya de realizarse?
Pucha, ha sido súper súper lindo. Yo lo digo también como editor de La Pollera, que hemos crecido junto con La Furia. Y La Furia ha tratado de irse adaptando año a año a la realidad de las editoriales que van creciendo. Y sentimos que el público lector ha estado con nosotros. Cuando hemos tratado de hacer cosas distintas, como por ejemplo irnos a Mapocho en una fecha de invierno, que todos estábamos muertos de miedo a hacer una fecha de invierno, duplicamos el público del GAM, que fue increíble, y nada, y en GAM es buenísimo, porque año a año se mantiene la cantidad de público, sigue viniendo la gente, es verano, entonces es la calle, ¿cachai? A diferencia de Mapocho, entonces se pasa muy bien, es muy agradable estar ahí, recorrer los pasillos y los libros, y hay hartos lugares donde estar también, que es muy importante, porque cuando tenés tanta editorial, tan distinta, la única manera de que te tomes el tiempo para ver las cosas.
Hacer pausas de repente. Pausa.
Entonces hay food truck, hay café, hay bueno, están las presentaciones también donde sí. Uno puede entrar a sentarse a escuchar cosas.
Además es un lugar de tránsito, entonces quien de pronto no sabía de la Furia pasa por ahí y oh, mira.
Ahí está. ¿Qué hace toda esta gente acá?
¿Qué hace toda esta gente? Es típico. ¿Qué hace toda esta gente acá? Ah, mira. Puedo llevar un regalito de Navidad, decía yo al inicio del programa.
Sí, pues también la fecha de la Furia es pensada en eso, en ayudar a las editoriales aquí a promover la venta.
¿Y qué significa para ti la lectura como un regalo? A propósito de que yo pienso en que es vísperas de Navidad y que la gente pudiera regalar un libro. Siendo parte de una editorial, además.
Sí, es divertido ese tema porque lo he visto desde dos lados. ¿Mm? De repente cuando le preguntáis al que le vaya a regalar, ¿mm? ¿Qué te gusta leer? Y querís darle lo que le gusta leer.
Sí.
Pero por otro lado, ¿por qué no voy yo y le hago una propuesta? Y uh-huh. Le llevo un libro que yo creo que es bueno. Y ese, como ese dilema, es un poco el mismo que tiene la industria. Entonces me parece muy chistoso que siempre pase en esta fecha, porque al final yo hago los libros que la gente quiere leer o los que yo quiero proponerle.
Claro. Sí, vamos entonces, luego de ese dilema, a pensar en quiénes nos van a visitar en las actividades de la Furia del Libro. Vamos a tener la llegada de la destacada autora argentina María Moreno, y que además no viene por cualquier cosa, sino que viene a recibir un premio, el Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas, otorgado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. ¿Cómo ha sido para ustedes el tener esta figura en esta ocasión?
Bien, o sea, es un premio súper importante que María Moreno se lo ganó, pero no se lo habían entregado. Y coincide con que una editorial independiente publica su primera novela, uh-huh. Banda propia, que publicó el Affair Skeffington. Entonces, nada, se arma como...
Está redondito.
Todo en su lugar.
Sí.
Todo en su lugar. Hacemos una inauguración de La Furia que vaya de la mano con esta premiación, con una lectura de María Moreno. Entonces, al mismo tiempo... Nada, ella recibe su premio y la vamos a estar homenajeando y a poder compartir con el público chileno que...
¿Van a estar autoridades también?
Sí.
¿Se esperan autoridades?
Sí, hoy día en la inauguración me confirmaron que va a estar la ministra.
Ah, muy bien ahí para los de la prensa. Anótenlo. Sí, bueno, y también va a estar la lectura furiosa. A propósito del libro que comentabas de María Moreno, ese mismo también va a ser parte de la lectura furiosa. Cuéntanos de esta experiencia colectiva.
Es que, mira, la lectura furiosa nace con ese espíritu emergente de la Furia, que es un micrófono abierto de poesía, de uh-huh. 2 minutos, 3 minutos, para que poetas que no tienen acceso a nada, a ninguna editorial,
se explayen.
Prueben el público, uh-huh. Prueben sus obras. Y dentro de los últimos años a veces hemos adaptado el formato también a unas lecturas furiosas, entre comillas, profesionales. Uh-huh. La primera fue una de Raúl Zurita, al cierre de nuestra primera versión de Mapocho. Fue bien bonita, apagamos las luces, de Light Lab hizo una proyección. Y ahora este año, claro, también, aprovechando el premio de María Moreno y que queremos que homenajearla y que ella participe en la feria, se va a hacer una lectura colectiva de su novela.
Sí.
De la novela que está siendo publicada en Chile.
Bueno, y no solo a nivel internacional hay arribos a La Furia, sino también de otras regiones del país, como la poeta osornina Roxana Miranda, que llegará esta tarde justamente a lanzar su libro Sangre te agua. Nosotros estuvimos haciendo coordinaciones también para poder hacer entrevista por este libro. Vamos a ver qué resulta de eso. Bien. Así que en una de esas la tenemos acá próximamente. Y también habrá presentaciones de piezas audiovisuales. Cuéntanos un poco también de cómo ha sido eso, el combinar los formatos.
Sí, bueno, siempre es algo como que le he conversado con el equipo de programación, hacer un programa diverso, porque también una feria que tiene puras presentaciones o puros conversatorios, se te agotan los temas. Y teniendo la capacidad técnica que tienen las salas de GAM, en este caso... podemos proyectar. Uh-huh. Y nada, hay cine que tiene relación con literatura. Entonces la idea, la invitación es esa. también, bueno, también así como en interdisciplinario, va a haber música.
Ya. Yeah.
Música y poesía, digamos. Está, va a presentar Chinoy, uh-huh, y también Cecilia Vicuña, que son los mezclos. Cecilia Vicuña no es música, pero ella hace
Premio Nacional, importante, pero igual.
Ella cuando recita hace un espectáculo, digamos, uh-huh, con muy musical también.
Claro. Bueno, y también este evento tiene de actualidad, que eso igual a mí me llamó mucho la atención, porque este domingo a las 16 horas se va a realizar un conversatorio organizado por CIPER, por los casos Hermosilla y Monsalve, cómo se cubrieron este año. ¿Qué decisión hubo ahí que se introdujo este tema y que seguro los periodistas nos tiene atentos?
Bueno, la Furia del Libro siempre ha sido más que una feria del libro, ha tenido una posición política, uh-huh, en torno al mundo de la cultura principalmente. Y la verdad no representa el hecho de poder abrir estos espacios para tener conversaciones más a fondo de lo que está pasando. Al final, esa investigación que tiene a todos así como crispados. También se faranduliza un poco, entonces es interesante abrir espacios en que se conozca mejor.
Claro, desde un trabajo minucioso como los que hace CIPER.
Exacto, que CIPER viene trabajando con nosotros hace un par de furias ya.
Ya.
Y bueno, en términos políticos también en la programación hay una editorial que se llama Seibo, uh-huh, que va a organizar un conversatorio similar, pero en torno al tema de Katy Barriga.
Ah, ya. Ya, o sea, se viene muy ligado a la actualidad, además esta Furia del Libro. ¿Y eso cuándo es el de Katy Barriga? ¿Lo tendrás por ahí? A ver, voy a buscar. Para quienes quieran aprovechar de...
Sábado 21 a las 14 horas.
Ya.
Sala C1.
Sábado 21. O sea, el sábado tenemos lo de Katy Barriga y el domingo vamos a tener esta sobre CIPER. Y además el mismo domingo vamos a tener... lo que es el conversatorio a las 17 horas de Conexión Bove, de Los Tres y la Ley, el libro, que eso igual también nos conecta con nuestra música, nuestra identidad. ¿Qué significa también para la Furia del Libro el conectar con nuestra identidad?
Con nuestra identidad, tú dices, nacional.
Nacional, claro, nuestra identidad nacional.
Bueno, es también parte fundamental, fundacional de la Furia, hacia el final... Gran parte de las editoriales independientes trabajan literatura chilena y muchos autores que incluso ahora ya son consagrados han nacido dentro de estas editoriales, uh-huh, realizando movimientos un poco más experimentales a veces. Así que no, siempre estamos conectados con eso y siempre es importante estar promoviendo las nuevas cosas que van pasando.
Estamos mostrando ahí por YouTube lo que son los distintos eventos que van a estar ligados a la Furia del Libro. Y que ustedes los pueden encontrar también en la página del Centro Cultural GAM, como también por la misma Furia del Libro.
Instagram,
ahí está
muy
todo.
Muy importante, muy ágil.
Sí, muy, muy rápido. Así que los invitamos a seguir ahí cada una de las actividades. Si no puede asistir a una, ya sabe, son 4 días, así que tiene opciones de sobra. Las tardes están muy agradables, una vez que baja, eso sí, el sol un poquito...
pero en el GAM corre viento.
Pero en el GAM, claro, se produce ahí una circulación de aire importante que permite que uno esté muy tranquilo, muy cómodo, además. ¿Algún detalle que decir para finalizar? Aparte de la invitación a los auditores y auditoras.
Algo, la invitación al público lector que aproveche la fecha, que seguramente le faltan regalos. Acá hay libros muy buenos, muy bonitos, los están vendiendo sus propios editores, probablemente tengan descuentos.
Eso, saber los precios, eso es importante.
y lo que siempre digo, como cada libro es una historia, haberlo hecho, y la gente que los hizo está en los stands. Entonces, la invitación también es ir a conversar y a interesarse en ese lado B de la producción editorial.
Sí, por supuesto. Bien. Te agradecemos entonces, Simón, y vamos a vernos seguro en la Furia del Libro en los próximos días, y dejamos a todos invitados a seguir en nuestra sintonía por la 102.5 FM y Me hacen una señal aquí, Francisco Beas, de que me queda solo un minuto, y es que me he estado pasando en las entrevistas, que han estado súper entretenidas. Así que los dejo, son las 10:50 minutos, y mañana el último capítulo de la semana. Y ahora sí puedo decir, porque ayer me equivoqué, viene el programa A Tu Salud con Cecilia Espinosa. No se lo pierdan. Chao, chao.
Cerebral, cerrar sin abrir, mi primavera mía.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Les esperamos en una próxima edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Conducción, Tania González. Dirección, Patricio López.